tu modelo de negocio se va al traste en un segundo, ¿no? Y aquí empieza una etapa muy dura, porque claro, yo tenía unos ahorros que perdí, tuve que vender el coche, el iPad, me endeudé, tuve que dejar mi piso en el centro de Madrid y estar 11 meses entre pisos de amigos. Yo de hecho iba con una maletilla y no sabía dónde iba a dormir esa noche.
Bienvenidos a Siempre, el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Contamos con el patrocinio de Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita Alberto Cabanes, de Adopta un Abuelo. Nuestra historia de hoy es una empresa social que no busca beneficios económicos. Fue fundada en 2014 y hoy cuenta con una comunidad con más de 6.000 voluntarios que acompañan a ancianos que están solos. Desde su creación, han hecho compañía a más de 3.000 abuelos. Esta es la historia de Adopta un Abuelo y su fundador, Alberto Cabanes. Alberto, bienvenido a Siempre.
Muchas gracias.
Un placer tenerte aquí.
El placer es mío.
Bueno, Alberto, tú creces en Ciudad Real y vienes a estudiar a la Universidad de Madrid. Y en noviembre del 2011 decides montar tu propia empresa, ¿no? ¿En qué consistía?
Bueno, la primera empresa, sí. Bueno, esto era una red social para deportistas porque yo era jugador de balonmano de Segunda Nacional. Entonces vi que podía haber una mejor conexión, ¿no?, entre los deportistas federados, los resultados, las federaciones, luego todo el contenido que se podía generar en los partidos. Hice una ronda de crowdfunding de familia y amigos. Conseguí 10.000 euros. Bueno, yo estaba todavía en la universidad, estaba en cuarto o en quinto de carrera y fue un fracaso estrepitoso porque cometí un montón de errores. Pero bueno, o sea, fue muy buena experiencia también, ¿no? Aprendí mucho y luego aprendí cosas que luego apliqué ya a adoptar a un abuelo.
¿Y por qué crees que no salió aquello?
Bueno, pues yo creo que inexperiencia, ¿no? Una de los mantras que tienes que tener en cuenta es una norma de Asmaura, que es un libro que tiene que se llama Running Lean, que es que los clientes se preocupan por sus problemas, no por tu solución. Entonces, tengo ahora mismo muy claro que tengo que enfocarme en el problema del cliente y el usuario y resolverlo, porque hay muchas veces que los emprendedores pues tenemos ideas fantásticas, pero y al final, ¿esto verdaderamente resuelve un problema? ¿Hay alguien dispuesto a pagar por ello? Entonces, cuando ya te planteas eso, pues eso fue uno de los muchos errores que cometí, pero ese fue uno de ellos.
Después estudias un máster, haces prácticas por el camino en empresas de todo tipo, y por fin, en enero de 2013, consigues un trabajo en una gran auditora de las llamadas Big Four. Y estás ahí un tiempo. Y en Navidades del 2013 vas a Ciudad Real por Navidad. ¿Y qué ocurre ahí?
Bueno, lo que ocurre es que yo me he quedado mucha parte de mi vida con mis abuelos Clemente y Pilar, con lo cual, pues bueno, tengo ahí un vínculo muy estrecho con las personas mayores. Y mi abuelo Clemente, ya falleció mi abuela Pilar. Mi abuelo Clemente pues ya era un gran dependiente, entonces pues bueno, se decidió que la mejor solución era que estuviera en una residencia. Entonces yo iba mucho a visitarle. O sea, siempre que iba a Ciudad Real iba a ver a mi abuelo Clemente, un contacto súper estrecho. Entonces tú, cuando entras en una residencia, eres como un imán. O sea, tú vas por el pasillo y viene Cipriano, Saturnino, Matilde, o sea, todas las personas mayores que te imagines vienen a hablar contigo, a contarte un poco su día a día. Entonces, una de esas personas mayores, Bernardo, amigo de mi abuelo Clemente allí en la residencia, pues me confiesa un día que su mayor deseo, como él no podía, o sea, no había tenido hijos y tampoco nietos, que su mayor deseo era tener un nieto. Y yo le digo a Bernardo, pues Bernardo, no te preocupes porque yo te adopto como abuelo. Entonces, cada vez que iba a visitar a mi abuelo Clemente, pues uno de un brazo y Bernardo del otro brazo. Y luego, pues la cuestión fue que dices, joder, vengo a la residencia, hay muchas más situaciones como la de Bernardo. Oye, ¿por qué no conectamos a otras personas mayores con otros jóvenes? Y así empecé.
Entonces, ¿cómo era esa relación con Bernardo? Porque supongo que a él le haría mucha ilusión tener a alguien que, bueno, que se ocupara de él, ¿no? Porque no tenía descendencia. Pero para ti, ¿qué te aportaba?
Pues me aportaba sabiduría. O sea, yo soy un fan absoluto de las personas mayores. Soy un convencido de que tenemos el mayor activo de nuestro país, lo tenemos en las personas mayores, en esa sabiduría, y que además esa sabiduría hay que transmitirla a las nuevas generaciones. Entonces, Bernardo, además, yo me acuerdo que cuando esto ya empezaba a crecer un poquito, ¿no?, me decía, pero ¿cómo un humilde carpintero ha inspirado a un chico con estudios? Y le decía, pero Bernardo, tú no sabes lo que tú me aportas. O sea, Bernardo realmente transformó mi vida absolutamente. O sea, al final, pues estaba en una Big Four, en un rascacielos, de un American Express, de una carrera que podía ir hacia arriba, ¿no? Pero Bernardo a mí me hizo descubrir quién soy. Uh-huh. Y que quería dedicarme al emprendimiento social y quería dedicarme además concretamente a las personas mayores.
Uh-huh. Entonces tú empiezas con Bernardo y ¿en qué momento pasas de hacerle compañía a Bernardo a decir, oye, pues voy a involucrar a más gente porque hay, pues como decías, ¿no? Saturnino y demás, que también les gustaría tener a alguien que les haga caso. ¿Cómo pasas de tú acompañar a Bernardo a crear Adopta un Abuelo?
Bueno, pues precisamente, o sea, por esa curiosidad y luego también, pues yo tengo algo interno mío que cuando veo algún tipo de injusticia, ¿no? Y veo a gente mayor, que es mi colectivo además, es mi colectivo, yo sí veo. Y esto es muy cruel lo que voy a decir, pero si tú me pones a un niño y un abuelo, yo lo siento, pero yo me voy con los abuelos, yo soy de abuelos, es que a mí se me derrite el corazón. Entonces, cuando yo veo otros abuelos, y como ya había emprendido, que se fue donde aprendí mucho, dije, oye, pues voy a empezar a hacer experimentos. O sea, mínimos productos viables, súper controlados, que no me cuesten nada y que pueda aprender muy rápido. Entonces, primer experimento. Oye, mi relación con Bernardo es fantástica, pero ¿cómo puede ser la relación de otros dos, un joven con otra persona mayor, ¿no? Entonces, puse en contacto a Rosario, de 94, con Verónica, que es una amiga mía de Ciudad Real de toda la vida. Y les dije, bueno, os presento dentro de un mes. Voy a ver qué tal les va. Entonces llamo a Verónica, digo, oye, Vero, que llamo para que me cuentes qué tal con Rosario. Y dice, ahora no te puedo atender, Alberto, porque estoy viendo el Sálvame con Rosario. Y digo, pues check, digo, esto funciona. O sea, y no nos hemos gastado nada, hemos aprendido súper rápido, ¿no? Entonces, siguiente experimento. También mínimos productos viables para aprender muy rápido gastando muy poco. Oye, vamos a lanzar una página web, que sea una landing page, ¿no? Que únicamente tiene un botón, que era hazte voluntario, a ver si hay otros jóvenes que estuvieran interesados en participar. Y lo sorprendente fue que lo lanzamos a Facebook y se registraron pues más de 100 jóvenes de un montón de provincias de España. Entonces fue check, validación. Y así, pues bueno, vas haciendo más experimentos de este tipo.
Porque, háblanos de cifras, ¿cuántos abuelos están solos ahora mismo en España?
Ahora mismo en España, para ver una radiografía completa, hay 9 millones de mayores de 65 años, de los cuales 2 millones de ellos viven solos en sus casas, pero que vivan solos no significa que se sientan solos, ¿vale? Porque, o sea, siempre tenemos que hablar de soledad no deseada. Pero el 60% dicen tener soledad no deseada. Es decir, es aproximadamente 1.200.000 personas.
¡Qué barbaridad! Durante el año 2014 y 2015, tú compaginas tu trabajo en la Big Four con Adopta un Abuelo, que supongo que sacas tiempo de tus fines de semana y de tus noches.
Claro, totalmente. O sea, era auditor por la mañana y llegaba a casa, pues se suele llegar tarde y se trabaja mucho. Y entonces ahí ya era coordinador de voluntariado, era el formador del voluntariado, el que hacía las entrevistas y me ponía con ello, claro, por las noches. Y luego los fines de semana, pues generalmente viernes tarde y sábados mañana, pues lo mismo. Iba a las residencias, hablaba con los voluntarios, iba supervisando todo.
En enero de 2015 llegas a tu primer acuerdo con una residencia, ¿no? El Grupo Orpea. ¿Qué les ofreces tú a las residencias?
Ojo, eso fue la bomba, porque al comienzo yo me hice un mapa de residencias de Madrid, entonces iba visitando una por una. Entonces yo lo que me encontré es que al principio, y es lógico, claro, viene un actor de fuera que no conozco de nada, o sea, ¿por qué te voy a dejar entrar en mi casa, ¿no? Sobre todo cuando las personas mayores son un grupo súper vulnerable. Entonces ese primer acuerdo que lo firmé con Ramón Berra de Unamuno, que es bueno, un mentor y un gran amigo mío, cuando lo firmé, fue el primer grupo residencial y la primera residencia que firmó conmigo. Entonces, para nosotros supuso otro experimento más. O sea, durante 9 meses pudimos controlar a 20 jóvenes que acompañaron a 10 mayores. Entonces, ahí estuvimos viendo la frecuencia de las visitas, si iban o no, los problemas que podían haber, cómo hacer el emparejamiento de las parejas, cómo hacer el seguimiento de cada relación, cómo mantener esa llama viva durante esos meses. Entonces, eso para nosotros supuso aprendizaje. Es lo que supuso. Y luego, lógicamente, firmamos con uno de los grandes grupos españoles. Ramón vino a hacerse una foto conmigo, que yo ese día pues estaba alucinado, porque claro, yo no estaba acostumbrado a hacerme fotos con gente con traje, ¿no? Y eso supuso también, oye, posicionarnos. O sea, que un gran directivo, un gran grupo firme con nosotros, que éramos nada, o sea, éramos 15 voluntarios, yo no estaba a tiempo completo. Eso supuso posicionamiento y siempre agradecido a Ramón, claro.
¿Y salió bien aquel primer experimento?
Eso salió de maravilla. Salió de maravilla. porque había muchas ganas, había mucha ilusión. Los chavales que iban, que eran del Colegio Mayor San Pablo, pues unos chavales súper comprometidos. Y luego, pues bueno, se montó bien el programa. O sea, yo tenía, pues eso, mucho cariño que poner ahí, muchas ganas. Salió muy bien, aprendimos mucho. Y justo a los pocos meses, pues montamos en 4 residencias más.
Uh-huh. Aquello va creciendo, vais cogiendo más residencias, vais también adquiriendo más voluntarios. Y llega un momento ya en mayo del 2016 que decides dejar de tu trabajo, ¿no?
Sí, eso fue tremendo, porque yo durante ese año 2015-2016 estoy en una incubadora, en un programa que se llama Lazarus, de la Fundación Caja Rural de Castilla-La Mancha. Entonces yo viernes tarde y sábados mañana tenía clases, ¿vale? Entonces era lunes a viernes de traje y corbata, pero por la tarde me iba con unos tipos que iban en camiseta y querían cambiar el mundo. Entonces, claro, ahí hay un Alberto, un contraste, y cada vez que yo montaba algo con Adopta un Abuelo, más voluntarios, menciones en medios, gente súper feliz, gente agradeciéndote tu labor, claro, eso a ti te va llenando por dentro y dices, te vas viniendo arriba, te das cuenta que la vida, que puedes tener una vida sin el traje y la corbata. Y en mayo de 2016 dejó KPMG, que bueno, fue una pasada de experiencia, siempre agradecidos. Siguen colaborando con nosotros súper activamente, o sea, tienen unos voluntarios también súper comprometidos. Pero dejó KPMG porque yo tengo que seguir mi camino y me descubro y digo, yo no soy consultor, yo soy emprendedor social. Y aquí empieza ya lo bueno.
Pero claro, ahí estás renunciando a un buen salario, una magnífica empresa, una proyección de carrera, tanto si decides hacer carrera en la empresa como si decides salir de afuera, con gente de tu edad a tu alrededor brillante, con supongo que un buen ambiente. Sería difícil renunciar a todo eso, ¿no?
A ver, sí y no. O sea, por una parte dices, claro, estoy dejando aquí pues lo que tú comentas, ¿no? Un sueldo, una proyección de carrera, pero yo aquí mi pensamiento era, tengo 27 años, no tengo hijos, no tengo hipoteca.
Es el momento.
Tengo ganas e ilusión. Digo, es que si no lo hago ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? O sea, es que era el momento, ¿no? O sea, yo creo que gané mucho más tomando esa decisión, que puede parecer arriesgada en cierta manera, pero lo hice encantado.
¿Y cuando lo comentas con tu familia y amigos, qué te dicen?
Uf, pues eso, lógicamente, el primer impacto, bueno, ahora están encantadísimos, ¿no? Pero el primer impacto, claro,
claro,
hijo,
te dicen,
¿tú ya has pensado esto bien? Pero
claro, con lo que te ha costado llegar hasta aquí.
Claro,
ahora,
efectivamente, ¿no? Oye, que nos ha costado mucho trabajo que hayas podido estudiar en Madrid. Claro, yo me fui de Ciudad Real, fue un esfuerzo muy grande para mi familia. ¿Tú te has pensado bien esto, hijo? Porque claro, es que dejar un trabajo fijo y estable y tal, y yo intentando convencer, pero claro, no convencí en ese momento. Al final convencí a lo largo del tiempo con hechos, ¿no? De decir, oye, esto funciona y estoy trabajando. Claro.
Y una vez dejas el trabajo y te centras al 100% en Adopta un Abuelo, ¿qué es lo primero que haces?
Pues bueno, lo primero que hago, buena pregunta, ¿qué es lo primero que hago? No, pues hincharme a trabajar, si es que al final, bueno, trabajar para mí no era un trabajo, porque me lo pasaba bomba, ¿no? Pero básicamente era crecer, porque como nosotros somos una empresa de impacto social, al final yo cuanto más crezco, más cumplo mi misión, que es acompañar a más abuelos. Y lo primero que hago, pues bueno, fue contratar, bueno, como becaria, pero luego fue la empleada número uno y ahora es vicepresidenta de Adopta un Abuelo, a Rebeca López, que es la directora de operaciones y que bueno, sin ella pues esto no hubiera llegado a ningún lado.
Claro, aquí hay un tema relevante que es el dinero, ¿no? O sea, esto pasa de ser un hobby o un voluntariado, como lo queramos llamar, a un modo de vida. Pero claro, tú de números sabes, ¿no? Por eso eras auditor. Supongo que algún numerito antes de empezar harías, de decir, o sea, ¿cómo pensabas generar dinero para poder pagarte un sueldo?
Pues mira, eso fue lo primero, o sea, en las validaciones, ¿no? En los mismos productos que hemos hablado antes, tú puedes también hacer experimentos sobre modelos de negocio, ¿no? Entonces, yo el primer modelo de negocio que pensé, y esto lo validé con Ramón, ¿no? O sea, que era que las residencias pagaran un fee por cada abuelo que nosotros adoptábamos y le mandábamos voluntarios y tal. El problema fue que Ramón salió de la compañía porque fue adquirida por otro grupo. Entonces, yo ya tenía un contrato redactado, listo para firmar. Y la pena fue pues, que eso no llegó a buen puerto. Entonces, de repente, me di cuenta que, claro, que Ramón pues es un directivo, vamos, súper estratégico y visionario, y lo vio claro, pero otros no. Entonces me di cuenta que las residencias no quieren pagar por eso. Entonces tu modelo de negocio se va al traste en un segundo, ¿no? O sea, no se valida, por así decir. Y aquí empieza una etapa muy dura, porque, claro, yo tenía unos ahorros que perdí, tuve que vender el coche, el iPad, me endeudé con el banco también para poder financiarme mi nómina. Tuve que dejar mi piso en el centro de Madrid y estar 11 meses entre pisos de amigos. Yo, de hecho, iba con una maletilla y no sabía dónde iba a dormir esa noche. Pero, bueno, mis amigos, pues Mario y Bea, pues Bea, mi exnovia, pues se portaron de maravilla conmigo. Y fueron momentos duros porque tú, por un lado, tienes mucho que dar, tienes súper claras las ideas, ves perfectamente el impacto que estás teniendo, pero por otro lado el mercado no está aceptando tu idea, ¿no? Es el product market fit, ¿no?, del que se habla. Pues fue complicado, fueron momentos duros, pero claro, yo después de pasar eso, cada cosa que me viene, o sea, ya relativizo, porque yo de los días más felices de mi vida fue cuando ya encontramos algún partner, ¿no?, que sobre todo empresas que colaboraban, y ya tuve una pequeña nómina. Pues yo conseguí una habitación fuera de la M30, y el día que vi en un armario todas mis camisas ahí puestas, dije, wow, no tengo que llevarme la maleta. O sea, eso, fíjate qué tonterías, ¿no? Pero bueno, momentos duros, pero que te forjan también como emprendedor.
Supongo que pasar de trabajar en Adopta un Abuelo por las noches y los fines de semana a tiempo completo, le darías un empujón importante, ¿no?
Importantísimo. Y esto sí que yo lo tengo claro, que emprendedor que quiera triunfar, emprendedor que tiene que estar full time, o sea, a tiempo completo y obsesionado con su idea y dedicado al 150%.
¿Cómo ha ido evolucionando el concepto? O sea, desde que tú vas a visitar a Bernardo hasta lo que es Adopta un Abuelo hoy, ¿cómo ha ido cambiando? ¿Cómo funciona hoy en día?
Bueno, funciona muy parecido. Lo único que con la pandemia sí que pasamos de visitas presenciales a visitas online. Pero bueno, el concepto siempre es el mismo. Somos muy puristas en ese aspecto, ¿no? Pensamos que la visita recurrente a la persona mayor es fundamental. Pero luego también pues hemos visto que hay otro tipo de voluntarios o de usuarios que no tienen esa disponibilidad de tiempo, ¿no? Entonces ahora pues hemos desarrollado actividades que pueden ser puntuales o recurrentes y actividades que pueden ser online o presenciales en función de tu disponibilidad. Y luego también la propia comunidad que tenemos de voluntarios y empresas son los que te demandan servicios. Entonces es súper guay porque te dicen qué tienes que hacer como empresa. ¿Por qué? Porque están súper vinculados. Ahora, actividades súper chulas que hacemos, pues por ejemplo, Mi Abuelo es la Caña, que es un after work para irnos con personas mayores, pues a los 90 años también los mayores les gusta irse de cañas y de vinos. Abuelos Hackers, que es para enseñarles tecnología, o Show Cooking con Abuelos, que es para enseñar recetas, ¿no? Hemos ido desarrollando ese tipo de actividades también porque son divertidas y generan el mismo vínculo, ¿no?, con la persona mayor y el joven.
En la actualidad tenéis 10 empleados. Que cobran dinero. ¿Cómo consigue dinero ahora Adopta un Abuelo, ¿no? Porque hemos visto que lo de las residencias no salía. Entonces, ¿cómo conseguís dinero?
Bueno, lo primero, 10 empleados a tiempo completo y con contrato indefinido y muy orgulloso, porque emprender, y esto quiero ser muy claro, es crear empleo de calidad. Y eso yo me voy todas las noches a dormir muy, muy tranquilo. Bueno, modelo de negocio de Adopta un Abuelo. Ahora tenemos un doble modelo de negocio. Uno es B2B, que va enfocado a empresas. Entonces, aquí organizamos actividades de voluntariado corporativo. Entonces, son las empresas las que nos hacen una donación para nosotros poder cubrir los costes y cumplir con nuestros fines fundacionales, y son los empleados los que participan en las acciones. Entonces, dependiendo de la empresa y de su estrategia también de RSC o de recursos humanos, pues escogen diferentes actividades.
¿Y esto aquí está abierto a que sea un tema puntual o recurrente?
Efectivamente.
Puede ser un día al año o puede ser el primer fin de semana de mes.
Efectivamente. Aquí lo mismo. O sea, tenemos una oferta, o sea, un portfolio de actividades enorme, porque al final hay que adaptarse a cada empresa, también el número de horas que puedan dedicar esos empleados. Se puede hacer recurrente o puntual, online o presencial.
Muy bien. Entonces, básicamente, vivís de aportaciones de empresas.
Aportaciones de empresas, y ahora tenemos una parte que estamos desarrollando mucho, que es el B2C, que ya son usuarios particulares, que estamos desarrollando una parte que serían voluntarios, ¿no?, que a partir de enero no tienen que pagar, ¿vale? Va a ser totalmente gratuito, y luego va a haber una segunda figura que son los embajadores de Adopta un Abuelo, que sí que nos van a aportar pues 5 euros al mes mínimo y luego hasta donde quieran, y van a ser usuarios, van a ser embajadores que nos van a ayudar a construir la organización y van a tener un voto mucho más, o sea, mayor dentro de la organización.
¿Y ese dinero que recaudáis, en qué lo gastáis?
Pues mira, el 70% en nóminas, porque al final somos un híbrido entre empresa y ONG. Entonces, las empresas de servicio pues se basan en personal, ¿no? Y luego estamos haciendo una apuesta muy, muy fuerte por la tecnología también. Entonces, ahora mismo tenemos en el equipo a 3 ingenieros que están desarrollando la app. ¿Por qué? Pues porque el objetivo de Adopta un Abuelo, o al menos yo la visión que tengo yo en mi cabecita, ¿no? No es ser un proyecto local con alto impacto, que está fenomenal, pero aquí somos, yo es verdad que sí que internamente soy bastante ambicioso y quiero crear la mayor app o la mayor comunidad intergeneracional del planeta. Entonces, para eso, como tenemos a día de hoy 250.000 usuarios registrados, pues al comienzo de los tiempos pues lo podía llevar en un Excel, pero ya ahora necesitas una base de datos, necesitas una aplicación, hay unas operaciones y unos KPIs y unos SLAs que cumplir, y todo eso, lógicamente, para poder tener, para maximizar ese impacto, necesitas tecnología y digitalización.
Comentabas que quieres hacer algo casi mundial, ¿no? ¿Has tenido alguna experiencia de llevar este proyecto al extranjero? ¿Cómo ha salido eso?
Pues ha salido muy bien. O sea, la verdad que las pruebas piloto que hicimos en Estados Unidos y en Portugal, o sea, se registraron cantidad de voluntarios, o sea, que fue maravilloso. Incluso en Estados Unidos, que hice un programa con el Departamento de Estado para emprendedores europeos, fui el primer emprendedor en la historia que consiguió un cliente en tiempo real en la estancia que estuve allí, ¿no? Entonces, el modelo está validado, hay voluntarios registrados ahora mismo de 18 países, y ahora lo que queremos hacer en este 2023 es terminar estas funcionalidades de la aplicación y irnos a comer el mundo. O sea, es que al final, o sea, la soledad está sobre todo en los países occidentales, y oye, queremos posicionar a España como un referente del emprendimiento social.
En tu día a día, ¿a qué le dedicas tiempo?
Pues es que eso depende de cada semana absolutamente, pero sí que es verdad que dedico mucho tiempo al equipo, luego una parte a estrategia y luego pues otra parte a eventos, pero es que depende absolutamente de cada semana. O sea, mis semanas son, o sea, son una montaña rusa.
Pero total. No te aburres, ¿no?
No me aburro nunca, o sea, nunca.
Supongo que hay una parte preciosa, ¿no?, de tu trabajo, que es la satisfacción. Habréis vivido historias fantásticas, ¿no? ¿Nos puedes contar alguna?
Sí, claro. O sea, para mí de las que más me han impactado hay dos, ¿no? Una abuela en Córdoba, Antonia, que su mayor ilusión era aprender a leer, y sus dos voluntarias la enseñaron a leer. Entonces, de hecho, bueno, eso se grabó en vídeo y a mí se me saltaban las lágrimas porque decir, joder, o sea, has conectado a dos voluntarias con Antonia de 88 años, su mayor ilusión leer y aprendió. Y luego otra historia en Pamplona que me encanta, que es Mariví, pues bueno, no salía prácticamente de la habitación. Y bueno, pues empezó a participar con dos voluntarios que siguen a día de hoy desde 2016, con Sofía y con Pablo. Y de repente Mariví desaparece un día de la residencia, cosa que no era normal porque no salía de su habitación. ¿Y dónde está Mariví? Llega a los 45 minutos, se fue a comprar unas pastas porque esa tarde iban sus nietos a verla. Entonces, fíjate el impacto, ¿no?, tan grande que hay.
Sus nietos de Adopta un Abuelo.
Sus nietos de Adopta un Abuelo.
No los biológicos.
Sí, sí, sus nietos de Adopta un Abuelo. Entonces, el impacto que tú tienes en estas personas y luego el impacto que también tienes en la juventud. Oye, es una juventud comprometida con las personas mayores. O sea, comprometida con su entorno y con la sociedad. Entonces, el impacto es tremendo.
Habrá muchos días que te vas a dormir contentísimo, ¿no?, con estas historias, pero también supongo que días donde pasarás momentos complicados, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de emprender socialmente?
Hay momentos muy, muy complicados. Una de las cosas más complicadas para mí es que emprender socialmente, por lo menos en España, la sensación que yo tengo, que esto es una cosa interna mía, no hay ningún informe que lo diga, pero creo que no está bien visto, que todavía no se entiende. Entonces, yo creo que tiene que haber una evolución natural de un lado y de otro. O sea, yo creo que las ONGs claramente tienen que evolucionar hacia empresas sociales, quitando causas muy concretas, ¿vale?, que sí que creo que tienen que ser gubernamentales. Y por otro lado, las empresas tienen que evolucionar y que la RSC no sea un departamento de la compañía, sino que sea la esencia de la compañía, ¿no? Entonces, los emprendedores sociales, pues justo estamos ahí en medio, ¿no? A veces no nos comprende nadie. Cosas complicadas también, pues puede ser levantar financiación, o sea, conseguir financiación. porque lógicamente, claro, ¿cómo le voy a dar, por ejemplo, un ENISA a una ONG? Pues nosotros constituimos la empresa para poder obtener un ENISA. ¿Cómo voy a invertir en una ONG? Pues por eso se constituyó la empresa, para que fuera la parte tecnológica fuerte y poder desarrollarla. Y luego, pues también como fundador, pues hay momentos en los que te sientes muy solo. Y eso es verdad, que siempre se dicen las bondades de emprender o sale en la prensa lo bonito. Emprender es duro, es muy gratificante, pero hay momentos muy complicados.
Hemos tenido aquí en este podcast a emprendedores sociales como Antonio Espinosa los Monteros con Aguara y Guillermo Martínez de Ayúdame 3D, que son también casos...
Muy buenos amigos y referentes del emprendimiento social, sí. Además.
¿Crees que es posible realmente vivir trabajando para una empresa social?
100%. O sea, nosotros lo estamos consiguiendo, ¿no? Uh-huh. Tenemos clientes reales, facturamos, pagamos nóminas cada mes, pagamos seguridad social cada mes. 100% es posible, uh-huh. Es posible. Ahora, llegar a eso es complicado. O sea, vas a pasar al menos uno o dos valles del desierto, que no sabes a dónde van a llegar. Pero bueno, yo tengo también un mantra interno, ¿no? Que es mi pasión es mucho más grande que cualquier no. Entonces, cuando tú tienes claro tu propósito de vida como emprendedor, pues, oye, vas a encontrar la fórmula y la tecla, y vas a encontrar también mucha gente, porque Adopta un Abuelo es una comunidad de gente muy grande, desde inversores, voluntarios, todas las residencias que colaboran con nosotros, todas las empresas que están involucradas, que hacen que esto sea posible, ¿no? Y te encuentras a gente maravillosa que te acompaña, que cree en tu visión y que hace que esto sea posible y que podamos pagar nóminas y dedicarnos profesionalmente a ello.
Habrá mucha gente que a lo mejor está descubriendo Adopta un Abuelo hoy. ¿Qué tiene que hacer para ser voluntario?
Es súper sencillo. Se puede meter en nuestra web adoptaunabuelo.org o bajarse nuestra app móvil, que está tanto en Android como en iOS. Y nada, se la descarga, se registra en tres pasos y ya le conectamos con un abuelo en función de sus gustos, intereses, aficiones, si lo quiere hacer online presencial o si lo quiere hacer en diferentes códigos postales.
Bueno, muy sencillo, ¿no?
Súper sencillo.
Y para las empresas que quieran colaborar, ¿qué les decimos?
Pues las empresas que quieran colaborar, punto número uno. Las personas mayores enseñan cosas que nos enseñan en las escuelas de negocio. O sea, son skills súper necesarias. Y lo que tienen que hacer es meterse en nuestra página web, hay un apartado de empresas, o que envíen un correo a alianzas@adoptaunabuelo.org.
Tú, además de Adopta un Abuelo, colaboras también con otras dos empresas sociales. Uh-huh. Cuéntanos en qué consisten.
Buah, pues ahí estoy súper, súper orgulloso. Colaboro con Tucubi, que soy inversor de Tucubi. Tucubi es una plataforma de inteligencia artificial. Bueno, su emprendedora y CEO, María González Manso, es una crack a la que admiro. O sea, este nombre, recordarlo porque va a dar mucho de qué hablar. Y lo que hace básicamente es captar la voz de pacientes crónicos de tal manera que los puede meter en una base de datos y no requieren de ese seguimiento presencial. Y luego, por otro lado, Gravity Wave, que también soy inversor y súper orgulloso de Amaya y de Julien, también dos jóvenes que van a dar de qué hablar mucho. Y lo que hacen es recoger plástico del mar, sobre todo redes de pesca, ¿no? Que es el 40% del plástico que se vierte al mar, son redes de pesca. Cogen esa red de pesca y lo transforman en mobiliario urbano. Uh-huh. Es tremendo también el impacto medioambiental que están teniendo.
De cara al futuro, ¿cómo ves Adopta un Abuelo y cuáles son los hitos que te gustaría conseguir en los próximos años?
Pues bueno, el primer hito, 2023, vamos a tener que levantar una ronda de financiación, sobre todo para terminar la tecnología, ¿no? Algunas funcionalidades de la app. Y después de ahí, como ya tenemos más de 50.000 horas de acompañamiento hechas, estamos en más de 300 residencias y tenemos más de 250.000 usuarios, es decir, hemos aprendido un poco de lo que es acompañar y sobre todo del proceso. El proceso lo tenemos muy claro. Ahora, parte de esa ronda será para crecer, crecer y crecer. Porque las cosas las tenemos muy claras, los unit economics son claros, necesitamos incrementar volumen. Y de ahí, pues oye, encantado, porque eso significa que más abuelos estarán felices y los jóvenes serán más sabios.
Bueno, es que además yo creo que tal y como está yendo el mundo, ¿no? Que cada vez vivimos más años y especialmente en España, que no nacen suficientes niños, el futuro de personas mayores que van a estar solas solo va a ir subiendo, ¿no?
Totalmente. Es verdad que el perfil de la persona mayor dentro de unos años va a ser diferente, porque sí va a estar digitalizada. O sea, los baby boomers, ¿no? Sí que tienen un smartphone en la mano, cosa que hoy en día no pasa. Pero lógicamente va a haber una revolución con la silver economy, ¿no?
Vamos con las tres últimas preguntas que nos trae nuestro patrocinador Arcano Partners, que es líder en gestión alternativa y banca de inversión. La primera pregunta es que nos hables de alguien a quien admires o que haya sido una inspiración para ti.
Pues yo creo que voy a hablar de mi madre. Mi madre, bueno, creo que es la mejor persona que conozco, trabajadora, luchadora. Es un ejemplo porque además ha estado mucho tiempo en paro, ¿no? Ella me tuvo muy joven, con lo cual pues sacrificó gran parte de su carrera profesional por mí. Ha estado ahora, es una etapa complicada, ¿no? Porque a partir de los 50 yo creo que es complicado incorporarse al mercado laboral, hasta en paro. Y ahora pues lleva ya unos meses trabajando, está súper contenta, está trabajando en un buffet de un hotel en Ciudad Real. Ha revolucionado el buffet, absolutamente, no paran de decirle a los clientes que está todo fenomenal y la quiero un montón. O sea, yo creo que, vamos, todos los valores que me he inculcado es lo que yo intento inculcar a Adopta un Abuelo.
Muy bien. ¿Algún libro que hayas leído en tu vida que te haya inspirado?
Pues mira, me gustó mucho un libro que se llama Las cenizas de Ángela, de Frank Marcourt. Es un libro que, bueno, trata la Irlanda de los años 20, en la ciudad de Limerick, ¿no? al borde del río Shannon. Y es un libro que cuenta las memorias, o sea, son las memorias de Frank Marcourt hablando sobre su niñez. Y el tema es que es un drama continuo, pero el tipo lo cuenta de tan gracioso que es que aprendes a reírte de la vida. Uh-huh. O sea, es un libro muy recomendado.
Uh-huh. Muchas gracias. Y la última pregunta, ¿qué le recomendarías a alguien que está pensando en emprender o que acaba de empezar con su propia empresa?
Bueno, los que estéis pensando en emprender, yo lo tengo claro. O sea, tenéis que hacerlo. O sea, tenéis que hacerlo. Es una experiencia maravillosa. Podrá salir bien, podrá salir mal o podrá salir regular, pero yo creo que lo que te va a aportar emprender es tremendo. Y a los que estén empezando a emprender, importante, controlar la caja. O sea, la caja es lo más importante porque muchas empresas fracasan no porque no tengan una buena solución, sino porque no tienen caja. Y dos, foco en el cliente. Y no hay más.
Muy bien, Alberto. Pues oye, muchísimas gracias por venir aquí a contar la historia de Adopta un Abuelo y te deseamos muchos éxitos, ¿eh? Que sigan creciendo el número de abuelos a los que podéis ayudar.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
Muchas gracias. Gracias a Arcano Partners por patrocinar este espacio. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Si queréis estar al día, podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra web asiempc.com. Nos podéis seguir en Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook y enviarnos vuestros comentarios. Si queréis contactarnos, nos podéis escribir a info@asiempc.com. Gracias a nuestro técnico Edgar Iván Espinoza por permitirnos tener el mejor sonido. Gracias, María Moya, parte del equipo Así Empecé.